Ya saben ustedes que en la última media hora, en torno a 15 minutos aproximadamente, en esta tramo horario hablamos del séptimo arte, hablamos de algo que nos gusta mucho, que es el cine. Y lo hacemos con Javi Suárez, adictos al espectáculo. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier Benítez. Muy bien, aquí estamos. Que además empezaremos, no te lo metí en el corte, estaba mirando ahora el guión, pero empezaremos con una película que la semana pasada no pudimos hablar, porque estaba con los zombies en Madrid, como sabes, estaba con la gente de Walking Dead, y no hemos hablado de Con la Isla Calavera, y aunque no tengamos corte, quiero comentarla.
Ah, bueno, pues cuéntame un poquito. Porque a mí me da que esto es como Godzilla, a medida que tenemos nuevas ediciones de King Kong, es más grande y más espectacular el animal, en este caso el mono.
Sí, vamos a ver, Con la Isla Calavera, puede ser un... A mí antes que nada me parece un festín de película, te lo pasas, pipa.
Es decir, hay que verla en pantalla grande.
Sí, sí, la más grande posible, es divertidísima, es espectacular, es entretenida... Guión fácil. Aquí lo que me gusta, no hay escenas de amor, no hay besos, no hay romances ni entre el gorila y la chica, ni entre los dos protagonistas.
No
hay romance.
Manhattan tampoco.
No, esto todo sucede en la Isla Calavera. La película empieza siendo un homenaje a la chaqueta metálica, al sargento de hierro, a Good Morning Vietnam, a las películas del Vietnam. Está basada, la película transcurre justo al final de la guerra del Vietnam. Principios muy homenaje a estas películas, hay guiños al casco de la chaqueta metálica, hay guiños Apocalipsis Now, y llegan todos estos militares, llegan a la isla y se convierte en un parque jurásico, un homenaje a parque jurásico con guiños al King Kong original. Ya lo hemos visto en el tráiler, por eso no destripo nada, que cuando ellos llegan a la isla, King Kong empieza a destruir a los helicópteros a base de puñetazos. Eso se ve en el tráiler, eso es el principio de la película, no avanzó nada, y eso es un homenaje claro al final de la King Kong original. Y después termina convirtiéndose en un predator, un depredador, o sea, hay un monstruo malo que intenta asesinarlos a todos, y King Kong deja de ser el mono que está destruyendo o matando a los humanos, para que los humanos lo entiendan y dicen, ¿no? Si él lo que está es protegiendo el ecosistema. O sea, es una película que tiene
entretenida.
Más mensaje de fondo del que te imaginas, espectacularmente hecha. Yo me atrevería a decir que es el King Kong más grande visto en una pantalla de cine, y es una de las mejores versiones de King Kong de la historia. O sea, mira que hay decenas.
Oye, qué cosa que sea una de las mejores versiones de King Kong, pero que no, digamos, siga el guión original de la película Kong.
Sí,
¿no?
pero tiene muchos guiños. O sea, le vas a encontrar decenas de guiños al King Kong. Ya te estoy diciendo, la escena de la pelea de los helicópteros. Hay un momento donde él coge a la protagonista en la mano, y eso es un homenaje claro a cuando él cogía a Jessica Lange. No lo sé, a mí es una película que me hizo pasar tremendamente bien. Dura 2 horas. Y se te pasan volando. La película va, no es que tardes en ver al mono media hora, no, a los 15 minutos ya has visto al mono en pantalla. Y los primeros 15 minutos, ya te digo, la banda sonora es música de los 80, de los 60, espectacular. Es la música de The Who, música rock, música que veíamos en películas como Good Morning Vietnam, ahí
o como Forrest Gump, que tiene una banda sonora espectacular.
O como Forrest Gump, ese tipo de música. Y ojo, importantísimo, aguanten, tengan paciencia, pero cómanse todos los títulos de crédito. Todos, absolutamente todos. Y son muchos, son casi 10 minutos de venga y venga.
¿Porque hay sorpresa final?
Sí, hay una escena de 10 minutos, no es una escena pequeña.
¿10 minutos?
Sí, una escena casi de 6 minutos, 8 minutos. Importante, que además te avanza la próxima película de Kong, que además ya está anunciada, la están preparando, que llegará en el 2020, que es King Kong contra Godzilla.
Ah, amigo mío.
Y ya te la ponen en bandeja.
Amigo mío, interesante.
Y ya te la ponen
así en bandeja. Así que ya saben, si van a ver Kong, se tienen que quedar hasta después de los créditos finales, porque hay, en fin.
Para mí, la puntuación un 8. Es una película tremendamente divertida.
Bueno, pues venga, eso fue la semana pasada. Recuerden que no habrá escena de Kong en el Empire State, porque no se rueda en Manhattan.
No, pero el homenaje es el principio, él destruyendo los helicópteros, cosa que pasa en el Empire State con la versión original con los aeroplanos.
Pero bueno, es entretenida. Vamos con uno de los estrenos que sí podemos ver. Espérate, por primera vez en el cine. ¿Qué?
Se oye una canción. La destrozamos, Javi.
¿Puedes hablar?
Por supuesto que habla. Es lo único que hace.
No sabe lo encantada que estoy de conocerla.
Le hago un truquito.
¿Y cuando caiga el último pétalo?
El amo será una bestia eternamente.
Y nos convertiremos en antigüedades.
¿Qué le has hecho?
Nada.
¡Fuera!
No vamos a hablar de las fotos de Emma Watson, ni mucho menos. Vamos a hablar solamente de esta película y su interpretación en La Bella y la Bestia.
Mira, escucha, es que esta parte es muy bonita. Esta parte es como lo que... lo que hemos vivido en La Bella y la Bestia, fíjate.
¿A la altura del libro de la selva o no,
no,
Javi?
No. No está a la altura del libro de la selva.
Bueno,
no,
si el libro de la selva, el listón
no,
es muy alto.
No, exacto, exacto. A ver, pros y contras de la película. Pro, que nos trae el musical más que la película. Nos trae a la pantalla el musical que hemos visto, además aquí en Las Palmas de Gran Canaria hace 4 años. Mira, curiosamente me voy a una... me salgo de La Bella y la Bestia para decirle a todos aquellos que nos estén escuchando en el día de hoy que esta noche en el programa La Voz Kids, Javi, sale un niño gran canario, Diego Poch, que él empezó en el mundo del teatro musical ejerciendo de Chip, del hijo de la taza, aquí cuando venía La Bella y la Bestia, que siempre cogían niños. Sí. Él ahora es Simba en El Rey León en Madrid. Es un niño que está viviendo en Madrid, se ha ido a vivir a Madrid con 9 años. Es Simba en Madrid. Va a ser uno de los intérpretes de Billy Elliot a partir de octubre. Y hoy lo podremos ver
hoy
en...
hoy vaya carrera para tener 9 añitos nada más.
Y hoy lo vamos a ver en La Voz, en La Voz Kid. No te dejo ahí. Si pasa o no pasa, ya te lo dejo ahí, lo tendrás que ver. Pero vamos a ver, ¿qué es la película? Te decía, la película trae lo mejor del musical, o sea, es larga. Para mí es excesivamente larga para los niños. Javi, ¿tú te ves capaz de meter a tu hija de 5 añitos, de 4 que tiene la tuya, no?
4.
2 horas y cuarto en el cine. No. Es muy larga. Para los niños pequeños es muy larga.
A lo mejor es que no estaba concebida para los niños pequeños, quizás, digo yo, ¿eh?
Es la Bella y la Bestia. No, lo que pasa es que ellos han querido hacer el musical más que la película de Disney de los años 90. Entonces, para mí, ese es el hándicap. Yo creo que es excesivamente larga. Lo positivo, su factura visual es maravillosa, excepto la bestia. Ya no termino en entrar en algo en la bestia.
¿Es la bestia Ewan McGregor?
Dan Ewan. Ewan McGregor. Pero es que la bestia, yo hay algo, no sé el qué, pero hay algo que no termino de entrar en la bestia. Muy entretenida, muy divertida. Aquí en España se doblan hasta las canciones, porque además aquí es que todos tienen el se oye una canción, o sea,
por cierto, que va a haber huelga de dobladores,
porque
tienen el sueldo congelado desde 1995.
Hay historia, ya hablaremos. Y que la semana que viene, si quieres, que además no hay muchos estrenos, hablamos de esa situación, que tengo mucha información de primera mano. No es una cosa para comentar un minuto. La semana que viene...
Hay que desgranarla bien.
Sí, hay que desgranarla bien y se lo traeremos a los oyentes y lo haremos. ¿Qué es lo...? Yo, por ejemplo, a mí sí me sorprende una cosa. Yo creo que Hermión, como lo vamos a llamar, porque aquí el protagonista es Hermión de Harry Potter, se está dando de cabezazos toda su vida porque ella rechazó hacer La La Land por hacer La Bella y la Bestia. Yo creo que ha sido la gran cagada de su carrera. O sea, de verdad, creo que así es. Pero es una película que se deja ver. No es una maravilla, de verdad. Yo me esperaba algo más de ella y le daría, siendo bien, me podrías dar un 7 por la factura visual, pero un 6 por cómo me deja. Yo, por ejemplo, la vi en versión doblada, un pase privado, y ahora estoy deseando ir al Multicines Monopol, que este fin de semana la pone en versión original subtitulada, y quiero verla así.
Pues nada, le damos un 7, que al fin y al cabo es un notable, es una buena nota.
No, le damos un 6, Javi.
Le damos un bien, entonces, a La Bella y la Bestia. Vamos con... otro de los estrenos es francesa, ya me llama la atención, y además muy buenas críticas, Crudo. ¿Qué podemos decir de esta película, Javier?
Que no está hecha para estómago sensible.
O sea, una película que ha causado... fiel reflejo a su título.
Sí, es una película que ha causado desmayos en proyecciones, en festivales. Sí, es una película que hablamos de... es una película francesa, es una película de terror, pero es una película que va mucho más allá del gore. Sí, es verdad que aquí la protagonista se dedica a comer humanos. Se canibaliza, por decirlo de alguna manera. Pero es más una alegoría al despertar de la sexualidad, al despertar de la pubertad. La película tiene muchas aristas, no sé si me explico lo que te quiero decir. Es un gran título, es una película muy compleja de muchas maneras de leerla y de interpretarla. dura, muy dura. No hecha para estómago sensible.
Se te cayeron las lentillas.
Se me cayeron las lentillas al suelo. No hecha para estómago sensible. Y nada más que decir al respecto de crudo.
¿Qué nota le ponemos a esta película?
Un 7.
Bueno, pues de Francia nos vamos a Italia. Locas de alegría. Esto suena a comedia.
Beatrice, ya sabes que no podemos dejarte salir. Estás sometida a medidas legales restrictivas.
Por favor, no me toque. Ya sé que quiere cortejarme, pero no me toque.
Pero...
tienes que aprender a relacionarte con los demás internos.
¿Quién es esa?
Una nueva. Solo es una nueva.
¿Un intento de suicidio mientras estaba detenida?
Tú ocúpate de tus asuntos, ¿vale?
Perdone, ¿es usted la doctora?
Beatrice, ¿qué haces? Aquí estoy socializando.
No.
Te estás entrometiendo. Venga, por favor.
¿Cómo se las arregla la nueva, esa tal Morelli?
Beatrice ha sometido a Donatella a una especie de bombardeo de amor. Prácticamente la ha conquistado.
Película italiana, ¿qué podemos decir de Locas de Alegría?
Nominada a los 14, a los equivalentes a los Goya en el cine italiano, 14 nominaciones, premio del público de Seminci, premio de la crítica de Seminci, una película tremendamente divertida que juega con el drama y la comedia a partes iguales, una película para adultos, una película de mujeres, una película de personajes, una película de historia, una película muy, 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 muy recomendable. Y repito, qué suerte tenemos en Gran Canaria de tener a los multicines Monopol con nosotros, que son los únicos que se atreven a traer películas de estas características.
Y vamos con el estreno español, que se titula Incierta Gloria.
Señor, te damos gracias por permitir que la amistad y las alianzas aún sean posibles en medio de esta guerra tan cruel. Y por dejarnos vivir entre tanta muerte.
Acaba de llegar al pueblo, ¿no?
Para entrenar a los soldados.
¿Y en qué consiste?
En enseñarlos a matar.
Me han dicho que en este regimiento hay un oficial que se llama Soleras.
¿Juli Soleras?
Somos amigos de hace tiempo.
¿Qué podemos decir de esta película, el director Agustí Villaronga?
A ver, una película dura, una película que volvemos a irnos a la Guerra Civil Española, pero de una manera que no hemos visto anteriormente. Aquí vamos a ver el conflicto desde dentro de la Guerra Civil Española y cómo las atrocidades de la guerra cambian las vidas de las personas a nivel relaciones humanas. Una película que sería interesantísima verla en su versión original, donde ellos están hablando en catalán y en español constante.
Como
Panegre, es el mismo director. Es el mismo director. Creo que es una película que, aunque se estrena pronto, estamos hablando en marzo, va a estar en la carrera final de los Goyas. Me parece una película tremendamente redonda, tanto en su concepción, guión, desarrollo, dirección, personajes, interpretaciones. Lo tiene todo. Me parece una gran joya del cine español en este año. Una película que no es apta para todos los paladares. Yo sé que hay muchas personas que posiblemente ni se quieran acercar a la misma, pero repito otra vez, gracias, Junior, gracias Multicines Monopol, uh-huh, por hacer que seamos una de las 18 ciudades de nuestro país que tengan la oportunidad de ver una, sin duda, de las mejores películas del año del cine español.
¿Qué tal las interpretaciones? ¿Qué tal Terele Pavé?
Terele Pavé es que siempre está bien, pero ¿sabes quién está sorprendente? Fernando Esteso, en un papel secundario que tiene en la película, que a la gente le va a llamar mucho la atención. El reparto es muy coral, los actores principales sí son actores catalanes, más conocidos en Cataluña que en el resto del país, pero una película muy, muy buena, una película que además te hace sentir empatía. A veces vemos películas basadas en Siria, en guerras en Siria o en Irán o a día de hoy, y esto es como mirar los ojos que en España hemos tenido nuestra Siria en el siglo XX.
Sí, lo que ocurre es que hay tantas películas y tantos libros que hablan de la guerra civil que me da que buscar un nuevo enfoque es bastante
complicado.
Esta
lo tiene, pero no hay tantos. En los últimos años, de unas 120 o 130 películas que se ruedan en España al año, ¿cuántas tratan de la guerra civil? El año pasado una, Guernica, este año una, y no tiene nada que ver el tratamiento de Guernica. Guernica era efectos especiales y espectacularidad, y aquí es personajes. O sea, muy dura la película, muy buena y muy recomendable. Yo le doy un 8 sin duda ninguna, un notable.
Bueno, pues nosotros nos vamos, por cierto, películas sobre la guerra civil, pues que se me ocurre El Espinazo del Diablo.
No, pero El Espinazo del Diablo es más fantasía.
Vámonos
a La Vaquilla. Si quieres, en un momento dado.
Buena Nueva, hay muchísimas. Sí, hay Carmela, mucha. Tierra, uh-huh, y Libertad de Ken Loach. Sí. Hay muchas. Que no me parece mal.
No me parece mal. Hablamos de cuántas de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, pero sí, también. Pero creo que dan un nuevo enfoque.
Pero es que lo tiene. Lo tiene.
Y si lo tiene, pues nada.
Lo tiene.
Pues nada. Javier, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Sí, que además hoy se ha presentado y hablaremos la semana que viene largo y tendido, porque además te adelanto una primicia. El martes se presenta el Festival de Cine, la programación del LPA Film Festival, y hoy se ha presentado el Monopol Music Festival y la gala inaugural, que ¿sabes quién va a estar armando?
¿Quién?
Félix Sabroso.
Ah, bueno, tiene un buen... buena presentación, buen maestro de ceremonias.
Sí, señor.
Pues nada, Javi, nos vemos en los cines, nos vemos en los teatros, al fin y al cabo nos vemos también en la calle. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Javier Benítez.